Y hoy el Papa, a partir de los puntos 117, que es, invitamos a quienes lo van siguiendo, se ubiquen allí en ese lugar, capítulo cuarto, punto 117, a partir de allí empieza a hablar acerca de la humildad, el Papa Francisco. Así que, padre, si te parece, vamos a la primera placa,
vamos,
donde en este punto 117 el Papa comienza citando a San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz proponía: sea siempre más amigo de ser enseñado por todos que de querer enseñar, aun al que es menos que todos, gozándote del bien de los otros como de ti mismo y queriendo que los pongan a ellos delante de ti en todas las cosas. De esta manera vencerás el mal con el bien y echarás lejos al demonio y traerás alegría de corazón. Hermosa cita.
Bellísima, San Juan bellísima, de la Cruz. Certera, sabia, verdaderamente es la madre de las virtudes, dicen Santo Tomás de Aquino, la humildad, ¿no? La guía es la prudencia y la madre es la humildad, es donde se apoya toda la estructura de la vida espiritual. Es el lugar donde más nos identificamos con el camino de Dios. Siempre recuerdo, lo hemos compartido creo en otros momentos aquí, Adriana, la expresión de la Madre Teresa de Calcuta, conversando con el Padre Leo Masburg acerca del misterio de la humildad en Dios, dice: me resulta incomprensible. Entiendo la omnipotencia, entiendo el poder de Dios, su fortaleza, pero la humildad de Dios, ¿cómo se entiende? Es un misterio insondable. El hecho de que siendo rico se haya hecho pobre, que siendo Dios se haya hecho hombre, que haya querido bajarse hasta nuestra condición, va a decir Pablo, hasta hacerse pecado por nosotros. En realidad, el camino de la humildad es camino posible para nosotros porque Dios lo recorre primero. En el recorrido que Dios hace hacia el misterio de la humanidad, Dios se hace niño y después decide morir en la cruz también por humildad. Y todo el andar de Jesús, todo el peregrinar de Jesús en medio de nosotros tiene esta característica. De hecho, va a decirlo Jesús: ustedes sean mansos y humildes de corazón, al modo de mí, que soy el buen pastor. La humildad, como dice también el texto de Juan de la Cruz, como antídoto frente a la fuerza del maligno. Padre Ángel Rossi dice que es la humildad es la virtud que expulsa al mal, porque el mal en sí mismo tiene en su estructura la soberbia. La humildad no le da marco de referencia al mal porque no encuentra dónde apoyarse. Entonces va a decir él, es como un chancho en el Sheraton, en el hall del Sheraton, ¿no? Esas imágenes que usa Ángel para que nos graben el alma, ¿no? Como un chancho puesto en el hall de entrada del Sheraton, desubicadísimo, sí, ¿no? Si no encuentra punto de referencia, queda muy desubicado el espíritu del mal frente a la gracia de la humildad. La humildad es una gracia, es un don. Y recordamos lo que dice Grum, que en realidad más que una virtud moral es una virtud teológica, porque la humildad nos ubica en nuestro lugar, el que nos corresponde, va a decir Teresa de Jesús, ni más ni menos de lo que somos, sino andar en verdad, y la verdad la da el misterio de Dios que se nos revela, que nos muestra quién es Él, va a decir Teresa, quiénes somos nosotros. Cuando habla de la oración, Teresa de Jesús dice, cuando vas a la oración, entra por este camino, por el camino de la humildad, abájate, como dice Ignacio de Loyola, con el reconocimiento de la poquedad de mí mismo, ¿no? Con vergüenza y confusión de mí mismo, va a decir Ignacio. La virtud teologal de la humildad, dice Grum, es virtud teologal porque es cuando Dios se muestra grande que yo me encuentro en mi dimensión de pequeñez sin que eso me moleste. Al contrario, siendo dignificado en mi pequeñez. La que Dios canta con María cuando alaba el corazón de los pequeños, y Jesús lo refiere también cuando habla y lo alaba el Padre, porque ha ocultado las cosas importantes del reino a los poderosos y se las ha revelado a los de corazones humildes. Sí, la humildad como lugar también de revelación del misterio, ¿no? La Virgen canta la grandeza del Señor, que es el poder de Dios que obra maravillas en ella, porque miró la condición humilde de su esclava. La humildad es el camino a recorrer y es el lugar donde Dios nos da a conocer sus secretos.
Y qué bueno lo que decías, padre, y remarcarlo, ¿no? Es un don de Dios, es una gracia, porque Evidentemente el Papa habla, citando a San Juan de la Cruz, de hacerse menos que los demás, de gozarse del bien de los otros, querer que estén los otros antes que uno, y inmediatamente la naturaleza humana, a lo mejor haciendo un esfuerzo, algo se puede lograr,
sí, pero no, no se puede, no se puede. Además, eso que dice
porque
él,
por hacer, fuera tal vez sí.
Claro, pero hacerlo con alegría, dice él.
Claro.
O sea, no diciendo esto, hacerlo, bueno, te toques. Igual que la humildad supone humillaciones. Y nadie puede ser humillado en la circunstancia en la que sea humillado sin que reciba una gracia de Dios que lo sostenga en la humillación. La naturaleza siempre se queja un poquito cuando uno recibe una corrección, una humillación, un desprecio, una incomprensión. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa? La naturaleza reacciona así. Pero mientras la gracia de Dios nos va envolviendo en las circunstancias humillantes del reconocimiento de nuestra pobreza, de nuestra limitación, frente a semejante misterio de Dios que nos invita a ser como Él, mientras la naturaleza va haciendo ese recorrido, aunque haya un crujido natural frente a las gracias de humildad que Dios nos bendice, el recubrimiento que Dios hace con su espíritu de nuestra condición frágil es lo que nos permite permanecer en medio de las humillaciones de cara a su misterio.
Bueno, y el Papa va a seguir avanzando sobre este tema, así que nos vamos ya mismo a la placa siguiente, que es el punto 118, para quienes siguen audiovisualmente. El Papa dice, la humildad solamente puede arraigarse en el corazón a través de las humillaciones.
Como decíamos recién.
Si en ellas no hay humildad ni santidad, si tú no eres capaz de soportar y ofrecer algunas humillaciones, no eres humilde y no estás en el camino de la santidad. La humillación te lleva a semejarte a Jesús, es parte ineludible de la imitación de Jesucristo.
Sí, y la máxima humillación es reconocer que la obra de perfección en nosotros, la obra de Dios, que somos un pobre instrumento en sus manos, somos barro entre sus manos, y el moldeo de la nueva criatura que estamos llamados a ser en Cristo, el nuevo Adán, va a decir Pablo, es obra de su gracia, y poco y nada puedo hacer. Y mientras poco y nada hago para que pasivamente Dios pueda hacer, más sufre mi condición, más de querer valerme por mí mismo, que podríamos llamar la inclinación a la soberbia, si vos querés, o naturaleza resistente a la acción poderosa de Dios, que es el hacedor de lo nuevo en nosotros. El que nos creó y el que nos recrea es Él. Como le decía el Señor a Santa Catalina, todo lo bueno en vos es mío y todo lo malo en vos es tuyo.
Claro.
Fuerte, ¿no?
Bien, claro.
Es decir, sí, claro, pero fuerte
¿sí?
además, ¿no?
¿Sí?
Eso yo creo que es la máxima de las humillaciones. Cuando el Papa Francisco dice, recen por mí que soy un pobre tipo, yo lo que siento cuando él dice así es que frente a semejante gracia que Dios le da para ser el vicario de Jesucristo, el sucesor de Pedro, conociéndose él como se conoce la luz de Dios, él sabe que no le alcanza con la pobreza de su naturaleza y con el paso de los años, que lo encuentra ya en 82 años, frente a semejante ministerio. Es entregándose y poniéndose en las manos de Dios, donde Dios es capaz de hacer mucho más de lo que nosotros suponemos, aún devolverle la sonrisa a un hombre que no le tenía tanta.
Claro.
Como decía Humberto Menapache, le conocí los dientes a Bergoglio, después de decía simbólicamente,
sí,
¿no? Después de que lo hicieron papa. Y él
sí,
mismo
muchos
lo
han dicho.
Sí, y él mismo lo dice. Él mismo dice que está distinto, siendo el mismo, digamos, y que, bueno, está en la plenitud, se siente muy cómodo en su ministerio. ¿Por qué? Porque está en su lugar, ¿no? Y la persona humilde, si tiene algo, es que está en, es como decir, estoy en mi lugar. Cuando uno está, se siente, no, que no es sentirse las anchas, ¿no? Sino que sentirse como encajado. ¿Viste?
Sí,
estoy
sí,
desencajado, ando, no anda bien. Cuando uno está encajado, cuando está en su lugar, es porque hay gracia de humildad, gracia de verdad.
Claro, y estoy en mi lugar diciendo, estoy respondiendo a lo que Dios me pide, antes que decir estoy en mi lugar, que es ser papa.
No, no, no,
no. Todo lo contrario,
sí,
¿no?
Sí, también, que es ser papa, pero en este caso,
claro,
digamos, estoy
no,
en un lugar que decir, estoy encajado, estoy...
Claro.
Es como que todas las piezas encajan, digamos. Es lo que Dios quiere, es la voluntad de Dios.
Cuando la voluntad de uno o la vocación va en sintonía con lo que Dios va pidiendo.
Uh-huh.
Se
así
siente
es,
esa paz.
Así es.
Y a mí me sorprendió cuando el Papa tajantemente dice sin humildad y sin humillaciones no hay santidad.
No.
No estás en camino de santidad. Sí, y que la imitación de Jesús sí o sí va con estas características. Y no sé, cuando escuchaba estas palabras del Papa me acordaba del himno de San Pablo hablando de la caridad, ¿no? Puedo arrojarme mi cuerpo a las llamas, puedo hacer, pero si no tengo amor, nada. No soy nada, ¿no? Acá también. Podemos hacer tantas cosas, pero sin humildad y sin aceptar las humillaciones de esta manera, no, dice Papa, no seremos santos. Es como muy tajante.
Sí, en esto hay que tener cuidado de no buscarla, ni tampoco pensar que la humillación es una fachada contraria a la soberbia, que yo la puedo fabricar con actitudes personales que me hacen aparecer como más humilde. Es una gracia. Uh-huh. Es una gracia de Dios. Es decir, la humildad es un don que Dios regala al corazón de la persona que Dios elige para llevarla por camino de santidad, ¿no? Y hay que pedirla.
Hay que pedirla.
Hay que pedirla en sintonía con el corazón de la Virgen, ¿no? La humilde esclava del Señor y de nuestro Señor, el que siendo rico se hizo pobre, ¿no? Uh-huh. El que siendo Dios se hizo hombre, el que quiso cargar sobre sí nuestras culpas. Bueno, sencillamente entrar en comunión con ellos, ¿no?
Uh-huh. Te invito, Padre Javier, invito a los oyentes que están siguiendo esta transmisión a que hagamos una pausa. Vamos a seguir avanzando luego en estos puntos. El Papa va a seguir profundizando acerca de la humildad. Ya seguimos en Sal y Luz.
Lucho con las voces, dicen que nunca seré. Que amado soy.
Ingresa a facebook.com/radiomaria.ar y déjanos tu mensaje.
Luego de esta linda canción, seguimos aquí en Sal y Luz compartiendo las enseñanzas desde el Magisterio de la Iglesia en la Gaudete Exultate, la exhortación del Papa Francisco, junto al Padre Javier. El tema de la humildad es el de estos puntos que estamos compartiendo ahora. Y seguimos avanzando, Padre, si te parece, vamos al punto 119, lo vemos también en la placa, donde el Papa Francisco, hablando acerca de las humillaciones, amplía diciendo: no me refiero solo a las situaciones crudas de martirio, sino a las humillaciones cotidianas de aquellos que callan para salvar a su familia o evitan hablar bien de sí mismos y prefieren exaltar a otros en lugar de gloriarse, eligen las tareas menos brillantes e incluso a veces prefieren soportar algo injusto para ofrecerlo al Señor. Creo que las cotidianas son las a veces las que...
Sí, lo que pasa es que los grandes pasos se dan con pequeños pasos, como en todas las cosas de la vida, ¿no? Como un niño aprende a leer de corrido cuando empezó a decir mi, ma, ma. Claro. ¿No? Cuando empezó a leer de a poquito las primeras letras. Cuando aprendió las letras, cuando las pudo combinar. También el camino de la humildad como camino de grandeza en Dios desde la pequeñez humana se aprende con pequeñas cosas, ¿no? Con pequeños gestos cotidianos. Yo diría más que hacer actos de humildad, vivir en la humildad, ¿no? Permanecer en la humildad. Ser humilde de corazón. Que es donde apunta la palabra de Dios cuando nos invita a la humildad. No nos invita a tener actos de humildad que nos permitan por momentos, sino vivir en la humildad. Yo en ese pondré mis ojos, dice el texto de Isaías, ¿no? El humilde, el abatido. Y fíjate cómo termina el texto: el que se estremece ante mis palabras. El pueblo de corazón humilde, los Nahuín, los pobres de Yahvé, los humildes de corazón, que es lo que Dios se reserva a los que pertenecen María y José, y los pastores, digamos, viven la humildad en cuanto a que es como un estado interior. Por lo tanto, los pequeños gestos sostienen, desarrollan, hacen crecer este estado de interioridad, de pertenencia en Dios y donde Dios puede habitar como en su propia casa. Dios se siente las anchas en los corazones humildes, ¿no? Se siente en su casa, digamos. Por eso Belén, por eso Nazaret, por eso los pastores, por eso el camino humilde por su tierra, por eso el trabajo sencillo de carpintero, por eso también la cruz y por eso también los modos suaves y contundentes, firmes y reveladores de la resurrección, ¿no? Que también podrían haber sido, no sé, bajo un guionista de Hollywood, una cosa, no sé, de esas que se hacen estruendosas, ¿no? Jesús, ¿no?, se mostró como un peregrino, como un pescador, como un jardinero. Es decir, por algo Dios elige este camino, porque lo que atenta contra el corazón del hombre es la soberbia. El primer pecado, el pecado de nuestros padres, es un corazón del que se quiere hacer como Dios. Pensando que ser como Dios es ser grande. En realidad, ser como Dios es ser pequeño. O sea, Dios,
servidor de todos.
Pero además Dios, ¿cómo decirlo? El Dios grande es pequeño. Y así se nos mostró. En Nazaret, primero en el sí de la Virgen, en su vientre, Dios como feto. Humano, Dios hombre, feto humano, Dios feto humano, después naciendo de allí, yendo a Belén, huyendo a Egipto, volviendo, permaneciendo en lo oculto durante 30 años. Por eso me gusta el primer texto que leíamos, Adri, ¿no? Es el antídoto contra la fuerza del mal. El mal espíritu es soberbio. Y el corazón humano tiene una inclinación, no por naturaleza, sino por su fragilidad, de ser atrapado por la fuerza de la soberbia, ¿no?
Y de vuelta el Papa, volviendo a lo que venimos viendo hasta ahora y en los primeros puntos, ¿no? No imaginarnos la santidad como siempre las grandes cosas, porque sí, desde las situaciones ya llamadas, donde Dios nos llama a entregar la vida desde el martirio, a lo mejor uno piensa, bueno, sí, eso es para algunos, para mí no, yo me toca vivir todos los días. No, en lo de todos los días, dice el Papa, ejerciendo la santidad y la humildad en esos lugares, ¿no?
Pero para que ahí viva Dios.
Claro.
Como para decirle a Dios, acá vivís, ¿no? Uh-huh. Es tu casa. En mi corazón es tu casa, quiero que estemos siempre juntos. Me siento en las anchas estando con vos, pero Dios te lo devuelve diciendo, por eso te quiero humilde. Claro. Porque yo me siento a las anchas en los corazones pobres y humildes, en los sencillos. Uh-huh. Por ahí va la... Porque en realidad, Adriana, lo compartíamos en la catequesis de estos días, el día viernes lo compartíamos. Uh-huh. El camino de la santidad es un camino de comunión en plenitud con Dios. Y cuando Dios dice, bueno, te voy a mostrar cómo podemos estar juntos, vamos por el camino de la humildad. Uh-huh. Y ahí te voy a mostrar cómo vamos a estar juntos. Correte de todo lo que te lleva a la autoexaltación, a la autorreferencia. Déjame que yo te guíe.
Que tenga el lugar que tiene que tener. ¿Sí? Dejar a Dios ser Dios. Primero, claro. Bueno, vamos a seguir avanzando con la próxima placa. Vamos a ir con la placa que viene, Padre, pero vamos a seguir en el punto 119. Bueno. Lo hemos desglosado para poder profundizar más en él. Y dice el Papa allí: la humildad no es caminar con la cabeza baja, hablar poco o escapar de la sociedad. A veces, precisamente, porque está liberado del egocentrismo, alguien puede atreverse a discutir amablemente, a reclamar justicia o a defender a los débiles ante los poderosos, aunque eso le traiga consecuencias negativas para su imagen.
Sí, el Papa está describiendo la no santidad, la no humildad, digamos, ¿no? Que le faltó, que en otro párrafo le dice, ojitos blanqueados, sí, ¿no? Que pone cara de estampita, sí, digamos. La santidad no va por ahí. La humildad, perdón, no va por ahí. Va por esto otro, ¿no? Va por la apertura a Dios, va por el compartir con muchos, va por el encuentro con los más pobres, va por buscar las cosas más sencillas, va por saber entender que Dios se mueve, va a decir el cura Brochero, como los piojos, entre los pobres. Uh-huh. ¿No? Y entonces buscar por donde Dios se mueve, figurativamente lo digo a esto, ¿no? Yo el Señor tenía piojo, me reconozco uno de los piojeros, digamos, ¿no? O sea, Dios se mueve, ¿cómo decirlo? Se siente a las anchas en los corazones humildes. Es ahí su lugar.
Y a la vez, dice el Papa, levantando la voz, cuando no significa que me voy a escapar de la realidad, del compromiso. Sí. Eso no es humildad.
Jesús lo va a decir de Juan el Bautista, el más grande de los nacidos, claro, de mujer. Y humilde, porque decía, perdón, yo no soy el que ustedes buscan, viene detrás de mí, yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. El más grande nacido de mujer dice respecto del que él precede, que él no le puede atar ni los zapatos, como decimos nosotros, ¿no? No está ni para atar los botines, como se dice popularmente. ¿Por qué? Pero no por decirlo, por hacerse lo humilde, porque es verdad. Porque el otro es Dios, él es pobre tipo, digamos, también, ¿no? Y ese, justamente, muy humilde, lo enfrenta Herodes, Herodías, sí, y le cuesta la vida. Y dice claramente, una raza de víboras, uh-huh, conviértanse y vuelvan al Evangelio. Un humilde emparrecía, uh-huh, en libertad interior y en decisión de que Dios lo use como instrumento para lo que quiera, diciendo lo que Dios quiera decir a través de él.
Qué bueno que traiga esta imagen que hemos celebrado, Padre, en estos, uh-huh, días, ¿no? Porque, uh-huh, creo que es el claro ejemplo en este punto en el, uh-huh, que habla el Papa, ¿no? De no escapar de la realidad, de la sociedad y nuestros compromisos sin perder la humildad.
Así,
¿no?,
es.
Creo que es un claro ejemplo. Bueno, seguimos avanzando. Vamos al punto 120 y 121, lo hemos resumido en esta placa que vamos a escuchar ahora, donde dice el Papa: no digo que la humillación sea algo agradable, porque eso sería masoquismo, sino que se trata de un camino para imitar a Jesús y crecer en la unión con Él. No caigamos en la tentación de buscar la seguridad interior en los éxitos, en los placeres vacíos, en las posesiones, en el dominio sobre los demás o en la imagen social. Y cita a Jesús, donde dice: les doy mi paz, pero no como la da el mundo. Uh-huh. Es cierto, no, a veces creer que, bueno, la humillación y la humildad es algo que me va a gustar y por eso lo hago. No tiene que ver con un gusto personal.
No es lindo ser perseguido. No es lindo llorar por los que lloran. no es lindo sufrir desprecio, no es lindo. Pero nos acerca a Dios. Y eso es lindo. Por eso también, sin buscarlo, cuando viene, también darle la bienvenida. No porque sea lindo en sí mismo, sino porque nos aproxima a Dios. A él lo trataron como el hijo de una prostituta. Los fariseos le dicen, nosotros no nacimos de la prostitución. Le están diciendo que la Virgen es una prostituta. O sea, la están insultando. Tu madre es una prostituta. Sos un hijo de Pe, le están diciendo. Uh-huh. Lo están insultando muy duramente. Jesús pasó por ahí, por ser el Salvador, ¿no? Jesús también era considerado un loco, también por su familia. Cuando lo van a ver, le dice, anda a verlo. Ignacio de Loyola tiene una expresión humilde de tal manera que hasta me consideran loco por Cristo. ¿No? Uh-huh. Fíjate vos, una persona aquí en Córdoba, cuando Bergoglio lo traen a Córdoba acá, medio como se ha dicho, él dice que no es así porque no se considera un santo, la noche oscura de su vida, por una serie de procesos históricos dentro de la Compañía de Jesús y de su propio proceso interior, él termina en Córdoba 2 años confesando, ¿no? Y una persona le decía, algunos dicen que este hombre está medio loco. ¿No? Loco, lo de Ignacio, ¿no? De tal manera me identifico con Jesús, pobre y humilde, que hasta me consideren loco por Cristo. Lo de Francisco de Asís, Francisco el loco de Asís, digamos, ¿no? Con esto no estoy justificando ninguna de estas locuras, digamos, ¿no? Pero es como... Jesús pasó por esto. Si Jesús pasó por esto, por ser considerado el hijo de una prostituta, un HDP, como le dicen los fariseos, si lo consideran locos sus familiares, si además le dicen que blasfema, es lo que le dice el Sanedrín cuando dice, ¿soy el hijo de Dios? Sí, lo soy. Se rasgaron la vestidura. Sí, pero es lo que es, digamos. O sea, cuando la verdad te pone de cara a la realidad de las cosas como son, suele ser muy humillante esa situación. Yo lo refiero también, Adri, si me permitís, sí, a lo que estamos viviendo como pueblo en la Argentina. Los momentos que estamos atravesando son muy dolorosos, pero muy humillantes también. Nosotros que estamos de recorrido en cada frecuencia en la que estamos, decimos, qué maravilla, qué don el del cielo para con este país, qué bello, que es. ¿Cómo puede ser que nos vaya tan mal, que no encontremos la salida? Es muy humillante, es muy humillante. No es para gloriarse, no es para decir... Cada tanto cumplimos un ciclo de 10 años y después salimos adelante. Es mentira eso. Cada vez nos empobrecemos más. Digamos las cosas por el nombre que tienen. Nos han dado todo y lo hemos maltratado. Hemos hecho mal uso de todo lo que nos han dado. No solamente en recursos materiales, en recursos humanos también. Y esto lo digo particularmente para la clase dirigente. No nos merecemos esa clase dirigente que hoy ha gobernado hasta aquí el país. No hablo de los que se están yendo o los que están viniendo. Hablo, como lo dijo aquí Alcon Adam Mon cuando vino a hablar acerca de la enquista en el poder que ejerce, el poder judicial, el poder de la política, el poder del sindicalismo, el poder policial, están enquistados en un sistema que es corrupto en la Argentina. Y eso no se lo merece el pueblo argentino. Yo en esto no acuerdo con que cada pueblo tiene el gobernante que se merece. Nosotros no nos merecemos esto. Hay mucho más gente buena que esta banda de vándalos que se roban todo y se autojustifican entre ellos. Nosotros no nos merecemos eso. Y es muy humillante para el pueblo. Es muy humillante como pueblo esto. No nos merecemos esto.
Vamos a hacer una pausa, Padre Javier. Vamos al encuentro de la música. Sigan ustedes con nosotros y en un ratito ya seguimos avanzando en este documento del Papa Francisco.
Permites que se estremezca todo mi ser. En los momentos culmines pregunto por qué. Mi humanidad vera resiste, aunque tú más allá mis límites estás. Cuestiono tan solo porque mi debilidad requiere una respuesta más sabia que estás. Mi corazón que a ti te siente y siente como eres todo amor. son una locura, pero son los que yo quiero recorrer. Tus caminos son una locura, rompen mi humanidad, pero son los que yo quiero recorrer. Que son tus sendas para mí. Te muestras incomprensible, mi Señor. Pero lo más grande de todo es quien se muestre, seas tú a mí. Locura es poder sentir que estás en mí. Dios, poderle decir que lo quiero. Qué incomprensible soy, mi nada en ese todo que eres tu Señor. Lararé. Tus caminos son una locura, pero son los que yo quiero recorrer. Caminos son una locura, rompen mi humanidad, pero son los que yo quiero recorrer. Tus caminos son una locura, pero son los que yo quiero recorrer. Caminos son una locura, rompen mi humanidad, pero son los que yo quiero recorrer.
En el aire,
Radio María,
discípula y misionera.
Retornamos luego de la música a este espacio, Magisterio de la Iglesia, Enseñanza del Magisterio de la Iglesia, junto al Padre Javier, profundizando en el capítulo cuarto de la exhortación apostólica, alégrense y regocíjense sobre la santidad. Y en estos puntos que hemos estado compartiendo hasta ahora, desde el 117 al 121, el Papa nos ha hablado de la santidad. Padre, hemos profundizado con tu reflexión acerca de este sentido de la humildad y de las humillaciones como camino a la santidad. Y ahora en este punto que vamos a tomar ahora, estamos iniciando ya en el camino de la alegría y el sentido del humor como otra de las notas que el Papa quiere dejar sobre la santidad. En el punto 122 nos va a hablar de esto y vamos a continuar la próxima semana, pero si te parece vamos con la placa,
vamos, la compartimos,
de lo que dice el Papa. Lo dicho hasta ahora no implica un espíritu apocado, tristón, agriado, melancólico o un bajo perfil sin energía. El santo es capaz de vivir con alegría y sentido del humor. Sin perder el realismo, ilumina a los demás con un espíritu positivo y esperanzado. Si dejamos que el Señor nos saque de nuestro caparazón y nos cambie la vida, entonces diremos con San Pablo, alégrense siempre en el Señor. Qué hermoso.
Hermosísimo. Recuerdo las anécdotas de Felipe Neri, ¿no? Dicen que es el santo de la alegría. Está ahí en Roma, ¿no? Está la Compañía de Jesús, el Jesús, donde vivía Ignacio con sus primeros discípulos, y al frente estaba la casa de Felipe Neri. Ajá. Dice que cuando Ignacio entraba en desolación, lo buscaban a Felipe Neri para que lo alegrara.
Ah, qué lindo.
Hermoso. Uh-huh. Entonces, un chiste, porque era muy gracioso Felipe Neri. Le preguntan, bueno, viste, los ignacianos preguntando cómo hacía él, porque lo consideran un tipo santo, además porque era un santazo, cómo hacía él para combatir el espíritu del mal, cuál era la estrategia que utilizaba. Muy sencillo, yo vengo a hablar con Ignacio, dice, lo que él me dice hago diametralmente lo opuesto. Porque Ignacio dice así, que cuando el espíritu del mal te sugiere algo, tenés que hacer diametralmente lo opuesto, como diciendo, el que me da la, el que está en el espíritu del mal es Ignacio. Bueno, Felipe realmente era el santo de la alegría, ¿no? Y sobre todo porque tenía esa capacidad, que lo sugiere el texto del Papa Francisco, de saber reírse de sí mismo. Yo creo que la fuente del buen humor en el camino de la santidad es la aceptación de sí mismo y el saber reírse de sí mismo, que la psicología profunda dice es de los grados de mayor salubridad a los que uno pertenece. Cuando la persona sabe hacerse bromas de sus propios defectos, es cuando alcanza un grado de salud muy importante, ¿no? Que no es autohumillarse ni tampoco despreciarse, sino saludablemente, con realismo, decir soy esto, digamos, ¿no? Ni más ni menos, diría Teresa de Jesús, es andar en verdad. La humildad es andar en verdad. Y andar en verdad a las anchas, digamos. Claro. No andar en verdad, bueno, esto es lo que soy. Digamos, ¿no? Como dice el Papa por ahí, no de bajo perfil y sin decir nada, esto es lo que soy, es lo que hay, como decimos por acá, por Córdoba, ¿no? Me parece que ahí, cuando le encontramos el costado del buen humor, lo trágico de la vida se transforma en algo posible. Porque la vida tiene sus tragedias. Esto es así, digamos, ¿no? Pero cuando nosotros le encontramos el costado real de la aceptación, lo trágico se hace un camino hacia adelante, digamos, posible. Yo creo que el Señor tiene muy buen humor, muy buen humor. Yo me lo imagino a Jesús riéndose muchas veces con los discípulos, ¿no? De las ocurrencias de ellos. Es más, yo digo que Dios se divierte mucho con nosotros, ¿no? Cuando nos mira y dice, mirá vos para dónde va este. Pensar que yo lo pensé para tal cosa, mira por dónde va, ya lo voy a traer, digamos, ¿no? Bueno, y entonces también saber mirarlo a Dios así, como un Dios que se sonríe, como va a ser con tus hijos, o como un papá ha hecho con sus hijos, o una mamá con sus hijos, o como uno hace como pastor con su pueblo, ¿no? Que sabe gozarse de las ocurrencias, de las búsquedas, de los intentos, ¿no? Cuando un niño aprende a hablar y le sale mal lo que quiere decir, es lindo, pero es lindo porque es lindo el intento, porque es lindo la búsqueda, porque es lindo el porque Dios ama hace así. Dios, hay una imagen, yo me reconcilio con una imagen de Dios, lo hemos conversado con Marcelo en varias oportunidades, saliendo del perfeccionismo de lo divino, entrar en el lugar del Dios que hace lo posible, ¿no? Y hace lo posible. Cuando uno lee el texto, en el texto del Arca de Noé aparece esto, ¿no? Dios se arrepintió de lo que había hecho, dice la palabra. O sea, no le salió tan bien. Es una forma de responder a por qué tuvo que venir la redención si Dios fue el que creó. Claro. No, nosotros ya rápidamente entramos en el espíritu culposo. No, porque bueno, el pecado del hombre, que es verdad, pero yo te pregunto, ¿y por qué no lo hizo un poquito mejor para que no pecara? Claro. Digamos, no fue tan bueno el primer intento de Dios, por decirlo así, quiero decirlo. Entonces, si Dios, de alguna manera, entre comillas, dice, lo voy a intentar de nuevo, ¿cómo nosotros lo vamos a intentar de nuevo? Siempre estar intentándolo de nuevo para ver si podemos mejorar la versión, digamos, ¿no? De lo que somos.
Qué bueno que el Papa trae esto y bueno, en los próximos programas vamos a seguir porque este es el primer punto, esto que habla de la alegría y el buen humor, porque inmediatamente hablando de la humillación, hablando de la humildad y esta realidad, Padre, que planteabas hace un rato, ¿no? De una realidad dolorosa, inmediatamente cuando hablamos de buen humor decimos, no se pueden corresponder una con otra. Sí. ¿Cómo voy a estar de buen humor y esperanza si la realidad está? Incluso me van a tomar como tomando a la ligera la realidad. Claro. Y no es así, dice, siendo realista, sin perder realismo,
claro,
dice el Papa, tener buen humor. Bueno, es un gran desafío.
Bueno, viste, ahora salen mucho los memes, ¿no? Es memes que son realmente muy ingeniosos, pero muy ingeniosos, ¿no? Que tienen la virtud de encontrarle la vuelta a lo dramático para transformarlo en algo que te devuelve la sonrisa cuando vos estás para llorar, digamos. Y yo lo distingo eso de lo sarcástico. Lo sarcástico es burlón. Y no es para reír.
No, sino creo que la alegría es otra cosa.
La alegría, padre, es otra cosa. Y el buen humor es otra cosa. El buen humor es encontrarle el costado posible a lo dramático, ¿no? Uno se ríe bien, digamos, cuando con buen espíritu afronta la realidad viéndola como es, diciendo, pero puede ser distinta, ¿no? Y entonces le encuentra el costado irónico, saludablemente, para reírse de lo que ocurre, que es una forma de reírse de sí mismo también, ¿no? Si nos tomamos tan en serio, estamos en peligro. En el momento en que nosotros pasamos momentos muy difíciles, un obispo me dijo, guarda con perder la alegría, ¿eh? Mucha gente me dice, ¿qué le pasa a Radio María, el cura, que están medio menos Claro, lo que pasa es que yo venía a conversar con doña Jovita. Claro. En algunos programas, ¿no? Entonces, claro, también con semejante picardía, bueno, cualquier cosa queda a la sombra. Después todo es demasiado serio.
Sí, sí. Yo también lo que decís, padre, me recordaba, quiero compartir una vez con los oyentes, hablando de la alegría, un día en una confesión, después de confesar los pecados, el sacerdote me dijo, bueno, a vos te falta alegría, ¿no? Como la síntesis de todos los pecados. Y yo, bueno, ¿cómo salgo de esto? ¿Cómo? Y no, dice, ahí falta alegría, recuperar la alegría y... No, no, como que encontró me encontró el punto, digamos.
Dicen que la falta de alegría es como es donde se apoya la asedia, como un pecado capital de raíz.
Claro, donde salen...
Sí, donde surgen todos.
No tenemos muy en cuenta esto, padre, creo, ¿no?
No, no, por eso el Papa... Todos los documentos del Papa tienen que ver con la alegría. Gaudete exultate, Evangelii Gaudium, Amore Laetitia, Laudato Si. Todos hablan de gozo, de alegría, porque la alegría cristiana, yo te digo, ay, estoy tan enamorado, a ver, me sale, qué gozo seguir a Jesús. Bueno, a ver, ponle un poquito de onda, claro. O sea, contáselo un poquito más a tu cara, decime, qué gozo seguir a Jesús. Claro. Una cosa mucho más elocuente, digamos, ¿no? Uh-huh. Me parece que cuando nosotros no vamos por ese camino porque nos gana la doctrina, las preocupaciones, lo culposo, todo lo que a veces mal interpreta y mal encarna el Evangelio, le escondemos el mejor costado que tenemos para ofrecer del Evangelio, que es la alegría. Ranner decía que es una herejía, la herejía más grande que le encuentra en los textos evangélicos es los discípulos de Maús. Son herejes afectivos. Herejía afectiva, me encantó la expresión. Decía, puede ser una herejía la falta de sintonía con el gozo de la resurrección. A veces nosotros somos herejes afectivos. Vos decís, doctrinalmente prolijísimos, pero en el alma no testimoniamos a Jesús. No convencemos a nadie. Atención con la herejía de la afectividad, no en clave gozosa como nos plantea el espíritu del que resucitó a Jesús.